La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The Book of Love is long and boring.
Pues buenas tardes de nuevo, y ahora vamos por terrenos más emocionantes y menos preocupantes que la realidad nacional e internacional. Y qué mejor que para ello recorrer este camino entre libros y letras, pues que doña Sagrario Fernández Prieto, que tiene una inmensa biblioteca, su biblioteca. ¿Qué nos trae hoy? Buenas noches, doña Sagrario.
Buenas noches, doña María Jesús. Pues traigo un libro que está teniendo mucho éxito, de una autora que a mí me gusta muchísimo, incluso me encanta, y además es un libro muy, muy especial. Estoy hablando de Wisława Szymborska, se titula Correo Literario y lo edita Nórdica. Wisława Szymborska, lo primero que hay que decir es que aprendimos a decir su nombre con el tiempo, porque ganó el Premio Nobel de Literatura. Es uno de esos casos curiosos que pasa de vez en cuando con el Premio Nobel. Sale un autor que no conoce absolutamente nadie, todo el mundo se queda muy desconcertado o incluso desilusionado, pensando en por qué no se lo han dado a los tres o cuatro candidatos que llevan mucho tiempo ahí a la puerta. Y te quedas muy indiferente, porque como no tienes ni idea de quién es, pues bueno, ahí se queda la cosa. Pero luego se traduce rápidamente, como ha sido Premio Nobel, se traduce rápidamente en nuestro país, y empiezas a conocerla y agradeces a los señores del Premio Nobel sueco que te hayan dado la oportunidad de conocer a una autora como esta, porque realmente es una autora increíble, es una autora maravillosa, es una grandísima poeta. Y es también una grandísima autora en prosa. Leer sus opiniones, sus reseñas literarias, sus escritos de cualquier cosa, que están recogidos en un tomo que se llama Obras Reunidas, es un auténtico placer, porque es como un ejercicio de inteligencia. Es de esas personas que mientras las lees te das cuenta de que te están ayudando mentalmente, de que vas a tener más riego cerebral y vas a ser más aguda después de haberla leído.
¡Qué maravilla! Bueno, hay que decir que con este nombre es una autora polaca.
Polaca es una autora que nació en Kornik, Polonia, en 1923, y se fue con su familia a Cracovia cuando era una niña. Y en esta ciudad, en Cracovia, murió en el 2012. Y es una de las voces poéticas más relevantes del siglo XX. Es conocida en todo el mundo, incluso en muchísimas partes se la conocía antes que aquí en España, porque ya había sido traducida, y se la respeta muchísimo. La poesía de Szymborska es... emociona, conmociona, se la respeta, se la estudia, se dan vueltas a lo que dice. Como poeta tiene una gran influencia en todo el mundo. Así que, como digo, hay que agradecer al Premio Nobel que de vez en cuando nos dé estas sorpresas. Y en cuanto al premio, sabemos que la Academia Sueca siempre explica su decisión. Y a mí me encantan estas notas que dan los académicos para justificar el premio, suelen ser muy, muy acertadas y muy breves. Y en su caso dijeron, con precisión irónica permite que los contextos históricos y biológicos salgan a la luz en los fragmentos de la realidad humana. Y esta frase tan corta, lo de biológicos parece que nos despista un poco, pero yo creo que habla de evolución vital. Habla de lo que es ella, habla de ironía, precisión irónica, habla de historia. Estamos hablando de una mujer que nació en Polonia en el siglo XX y que vivió allí, pues eso, desde los años 20 y tantos hasta que se murió, y todos sabemos cuál ha sido la situación de Polonia más o menos. Y salen a la luz fragmentos de la realidad humana. Lo que más le interesa a Szymborska es hablar de la realidad de los seres humanos. Y esto mismo se puede aplicar a lo que hizo en este libro del que vamos a hablar ahora. Recuerdo que el título es Correo Literario. Vamos a explicar por qué. Resulta que a mediados del siglo XX apareció en Polonia el semanario Vida Literaria. Este semanario incluía una sección que recuperaba una vieja tradición de este género de revistas, que era un correo literario, un espacio en el que se respondía a los autores que enviaban sus obras pidiendo opinión, si gusta o no gusta, si está bien o no está bien. Muchos directamente, aunque mandaran dos líneas mal escritas, decían, ¿me pueden publicar esto? Así directamente. Había absolutamente de todo. La mayoría eran autores noveles, pero también había algunos que ya publicaban y que eran conocidos y que mandaban su obra para ver qué opinaban de ella o una parte de su obra. Pues bien, una de las dos personas que llevaba esta sección era Wisława Szymborska. Y este libro lo que nos ofrece es una parte de aquellas respuestas.
Tome un poquito de agua, que no hay problema. Yo mientras puedo cantar algo para amenizar un poco este impasse.
No le va a dar tiempo, los tiempos.
Vaya por Dios. ¿No tiene que ir a la nevera o a prepararse el café?
No, nada. Es por algo que he comido hace un rato, pero no tiene importancia.
Usted pues es bien, muy golosa, eres... que no quiere imaginar el qué.
No, pero ve que bien, porque con el dulce no te pasan estas cosas. Esto pasa cuando tomas algo fuerte, picante, algo que te dicen, tómalo, que no es tan fuerte. Y luego te pica la garganta.
¿Por qué haces este caso a lo que las indicaciones de los demás? Con esa tranquilidad.
Porque depende de lo que te estén ofreciendo y de qué manera, como todos.
O sea, ¿no nos va a desvelar qué es?
No me distraiga. Estamos en lo que estamos. Como dice el famoso chiste, ¿estamos a Rolex o estamos
a setas? Pues venga. Eso tendremos que contar algún día, ¿no? A dejar los oyentes así. Cuéntelo, por favor.
Luego lo cuenta usted.
Vale.
Pues estábamos hablando de Szymborska cuando contestaba a estos correos que le mandaban, de esa forma incisiva que tenía ella de ver el mundo. Era una mujer extremadamente aguda y con una cultura deslumbrante, era algo impresionante la cultura que tenía. Y todo esto aparece tanto en las reseñas estas de que hablaba antes, que están en sus prosas reunidas y que son el germen de esta colección de textos, como en esta misma colección de textos, que fíjese, el título completo es Correo literario o cómo llegar a ser, abre paréntesis, o no llegar a ser, cierra paréntesis, escritor. ¿Cómo llegar a ser o no llegar a ser? Es decir, que no todo el mundo tiene que llegar a ser escritor, que es una de las ideas que quedan claras después de leer este libro y que también se puede aplicar ahora mismo a la realidad en la que todo el mundo quiere escribir. Es una forma de hablar, no todo el mundo, pero muchísima gente, todo el mundo quiere ser poeta, y no, se pueden ser muchas otras cosas y no hay por qué necesariamente ser poeta o escritor. Y lo peor es que hay mucha gente que piensa que sí lo es y que escribe de maneras, en fin, poco literarias, por decirlo de alguna manera. Y sin
tampoco
embargo,
hay que quitar la ilusión a la gente, ¿no? Si quiere escribir. Otra cosa es que ya pretenda convertirse en un escritor afamado, pero hay mucha gente que pues tiene publicados libros con pequeñas editoriales, lo reparten entre sus amigos, porque bueno, esa afición tampoco hay que desecharla. Yo valoro a la gente que de un modo u otro quiere, tiene esa creatividad. Otra cosa es que ya tenga otras aspiraciones.
Bueno, pero fíjese lo que ha dicho usted. Tiene esa creatividad. Partimos de que haya creatividad. Es que hay muchas veces que no la hay. Yo leo muchísimos de ese tipo de textos de que estamos hablando. Que uno puede escribir lo que quiera, por supuesto, no hace falta ni discutirlo. Pero que piense que eso que está escribiendo tiene que ser leído por todo el mundo y editado en un libro, eso ya es otra cosa.
Entonces, pero eso pasa como todo en la vida, que la gente tiene muy distorsionadas sus capacidades, quiero decir, y a veces sus competencias.
Claro, por eso estaría muy bien este tipo de correos literarios de esa época, en que alguien te dijera, pues mira, no, esto no es así.
Déjalo, no te dediques a cantar tampoco, por ejemplo.
Claro, porque luego la verdad es que es durísimo, porque es un camino de frustración lo que se inicia, es continuamente no y no. aunque te autopubliques, que no es fácil y cuesta su dinero, pues te encuentras con que tus libros se los vas colocando a los amigos y mucha gente se autopublica pensando que al cabo de un número determinado de libros una editorial comercial y grande y potente se va a dar cuenta de que ese libro es muy bueno y lo va a rescatar y lo va a editar en su fondo. Uh-huh. Es decir, que la gente... elucubra, como la señora de las albóndigas, elucubra mucho. Y casi sería mejor ver las cosas claras. Pues mira, tu poesía es poesía para ti, para andar por casa, para ti, para los tuyos, para que te desahogues, para que te sientas bien, pero no es una poesía para que se edite y para que se reconozca como tú quieres o se conozca en todo el mundo. O sea, no... No todo el mundo puede ser escritor, ni tiene por qué. Es que si ya hay de sobra, o sea, si todos fuéramos escritores ya, es que no sé dónde nos podríamos ir para poder vivir.
Está claro.
Pues bien, estábamos hablando de este paréntesis o no llegar a ser escritor. Y es ahí está una de las claves del libro, que es el desbordante sentido del humor y la ironía que tenía Szymborska. Claro, nos la imaginamos como una joven redactora entonces, nosotros ya la hemos visto, la hemos conocido como una señora mayor, pero entonces tenía 20 y tantos años, era una joven redactora a la que le encargan leer numerosos textos de personas que tienen pretensiones literarias. Atención, que había algunos que no eran primerizos, pero bueno, la mayoría sí lo eran. Y las respuestas, para que se haga una idea del tono, son realmente geniales. La verdad es que es un libro muy divertido, en el que se aprende mucho y además te ríes. Fíjese, una consulta. Mi novio dice que soy demasiado guapa para escribir buena poesía. ¿Qué piensan de los poemas que adjunto? Respuesta. Creemos que es usted efectivamente una chica muy guapa. Otra. Todos los enamorados.
Qué bueno.
Otra, después de haber leído unos versos que hablaban de amor de una manera cursi, convencional, tópica, y ella dice: todos los enamorados muestran una especie de talentillo temporal. Pero, por desgracia, son raras las ocasiones, muy raras, en las que este resiste un parón sentimental. Eva, nos parece que es mejor estudiar química.
Esta es la cruda realidad, ¿no? Hay que ser honesto.
Eso lo repite varias veces a lo largo del libro. O sea, sería mucho mejor para ti que estudiaras algo con tal, 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 le da opciones y que siguieras leyendo poesía. El aliento a favor de la lectura es continuo en todo el libro, porque lo primero que hay que entender si se quiere ser escritor es que hay que leer muchísimo, muchísimo, muchísimo a los buenos y leerlos bien, y repetir autores y asimilarlos bien. Y hay poquísima gente que esté dispuesta a hacer eso. Hay gente que simplemente se pone a escribir y, como dice ella en una de las respuestas, pues está muy bien que bocata rime con fogata, pero no me imagino a Nerón haciendo eso. Ese tipo de cosas. Y cuando habla del talento, le preguntan cómo se puede llegar a ser escritor. Continuamente se lo preguntan los que escriben y dice, ¿cómo llegar a ser escritor? Pues bien. Hay que tener algo de talento. El talento literario no es un fenómeno de masas. Todo el mundo no puede tener talento literario. Y ninguna clase magistral puede ayudar a crear talento. El talento es algo innato que se alimenta de experiencias y de lecturas. Y ella dice, en una entrevista previa al principio del libro, ella dice que intentaba que entendieran cosas elementales que los animaba a que reflexionaran sobre el texto recién escrito, a que fueran mínimamente críticos consigo mismos, y lo más importante, los animaba a leer libros. Hace continuas referencias a ¿ha leído usted esto? ¿Lee usted lo otro? Tiene que leer. Esto es lo que afirma en esa entrevista. Y esa continua referencia a la necesidad de la lectura para formarse como escritor es un canto a la literatura en realidad, porque mientras que va repasando los grandes nombres de la literatura, tanto clásicos como contemporáneos, nos damos cuenta dónde está realmente la buena literatura y cuál es el camino para llegar allí. O sea, que hay que acercarse a los grandes, hay que ser un buen lector y luego ya verás si sale algo, si tienes algo de talento, porque puedes leer muchísimo y no ser un buen escritor. Como ella dice, hay algo con lo que se nace. Puedes nacer con ese algo y que no aparezca absolutamente nada. Pero si naces con esa predisposición, con ese algo, y luego lees mucho, lees bien, sabes asimilar, sabes reflexionar, sabes trabajar, pues puedes llegar a ser escritor y de los buenos. Esto es el resumen de lo que viene a decir Szymborska, aunque lo dice con ese sentido del humor que nos hace disfrutar muchísimo, y estás todo el libro pues diciendo qué verdad es y qué bien esto que ha dicho, y otras veces simplemente te ríes porque son respuestas realmente para divertirse. Y estaba pensando en la época en que vivió Szymborska, en los años 50, En Polonia, que corresponden más o menos a la época de este libro. Todos sabemos cómo estaba toda esa zona en esa época, y realmente Polonia estaba viviendo unos tiempos de grises, severos, austeros. Era una vida difícil para todos los polacos. Y Szymborska tuvo la suerte de poder refugiarse en la literatura y su sentido del humor. Su sentido del humor, que debió de ayudarla mucho para sobrellevar todo lo que se estaba viviendo en Polonia, de opresión política, de escasez de alimentos, de censura, en fin, pues todo lo que fue el bloque del Este durante mucho tiempo y que ya conocemos. Y le voy a leer otra muestra que me gusta mucho y la he puesto en la página web para que la vean los oyentes. Dice: El que escribe, el poeta, dice: amo lo bello y lo sublime, amo las noches y las rosas, y amo tus miradas felices que convierto en mariposas. Y la Wisława Szymborska, iba a decir la Szymborska, pero la pido, la Szymborska responde: nos gustaría saber cómo se hace eso y con qué objetivo.
Pues bien. Es que era como muy directa la mujer, ¿eh?
Sí. Muy directa y muy aguda, ¿no? Porque esto,
sí, a su vez.
Pues, claro, no se le ocurre ponerse a decir, pero ¿cómo puede usted escribir algo tan cursi, tan manido, tan tópico? No, pues, es como si se lo tomara en serio, ¿no? Lo lee literalmente y piensa: nos gustaría saber cómo se hace esto que dice usted y para qué, ¿no?
Muy bueno, es muy bueno.
Así que, como ya ves, un libro para divertirse, para pasárselo muy bien, y al mismo tiempo vas aprendiendo cómo llegar a ser escritor, y no a ser un escritor cualquiera, sino a ser un escritor bueno. Y ese trasfondo que hay siempre en todo lo que escribe Szymborska, de una enorme cultura, es maravilloso, porque estás leyendo sus libros, este o cualquier otro, y te das cuenta de todo lo que sabe, de toda la información que te está llegando, y al mismo tiempo tiene una prosa ligerísima y muy fácil y muy agradable de leer. Y por cierto, hay que hacer una mención especial a los traductores, que son excelentes, porque es dificilísimo traducir del polaco. El polaco de por sí es una lengua difícil, y ha traducido un libro con mucha ironía, y la ironía es muy difícil también, trasladar la ironía en un idioma a la ironía en otro ¿En diferente otro? Es muy difícil.
El polaco es un carácter eslavo muy distinto al nuestro, por ejemplo. Sí. Entonces, sí. Pues aún todavía más dificultad, ¿no? De dar la esencia de lo que querría comentar la autora.
Sí, sí pasa a veces en lenguas que no son tan lejanas, que te cuentan un chiste que les hace mucha gracia y tú no le ves la gracia, y es porque hay matices que tú no percibes, porque no están ni en tu idioma ni en tu entorno, no hacen ni gracia.
El imaginario tampoco.
Claro, el imaginario, efectivamente. Entonces, los traductores, le iba a decir, son Abel Murcia y Katarina Molonievic. Lo voy a mirar por dentro, porque aquí la cabeza, en la portada, la cabeza de Szymborska tapa parte del nombre. Abel Murcia y Katarzyna Molonievic son los dos traductores a los que hay que felicitar por este libro que da gusto leer en gran parte gracias a ellos también.
Pues mire, doña Sagrario también ha dado una lección que muchas veces los traductores no son muy reconocidas, no es muy reconocida su labor, ¿no? Y en este caso, desde aquí usted pues quiere darles el lugar que les corresponde.
Sí, sí, yo procuro hacerlo siempre y no hay que olvidarlo porque la labor del traductor es durísima, son muchísimas horas rodeados de diccionarios, viendo matices, porque no es conocer una lengua y saber qué está diciendo, sino saber exactamente el matiz que tendría eso en la lengua a la que estás vertiendo esas palabras. Y eso lleva muchísimo tiempo y es muy difícil. Además, una mala traducción puede destrozar un libro. Lo destroza así directamente. Yo hace años viví la experiencia de un libro que estaba torpemente traducido, pero a unos niveles que de jardín infantil que no entendías. Y yo me entendí que ese libro era bueno, que ahí había material que era bueno, pero que no se podía, que era imposible hablar de ese libro por la traducción. Al editor pues no le gustó nada de que le transmitieran eso de mi parte. Pasó un tiempo, ese libro volvió a salir traducido por otra persona y es un libro que ha triunfado muchísimo y que lleva ya 6 o 7 ediciones. O sea que una traducción se carga un libro, porque es que no lo puedo, yo ese libro no lo podía leer, o sea, tenía que ir subrayando, ver que había faltas de concordancias, había palabras que era imposible que correspondieran a lo que se quería decir porque no se estaba hablando de determinadas cosas. En fin, era un auténtico desastre y se lo encargaron a otro. Hicieron esto para el editor, es una faena, quiere decir que hay una tirada que se queda fuera de la venta y tiene que empezar otra vez y hacer una tirada nueva con una nueva traducción. Eso es mucho dinero.
Pues sí.
Pero bueno, les ha merecido la pena porque el libro ha tenido mucho éxito. Yo creo que se sigue vendiendo bien todavía. Así que hay que tener mucho cuidado con los traductores y por eso hay que valorar el trabajo cuando lo hacen bien, que suele ser lo más habitual, que lo hagan bien. Es raro encontrarte con alguno que lo haga mal. Uh-huh. Y bueno, vamos a pasar ya al libro infantil.
Vamos a recordar, por favor, doña Sagrario, el título, aunque ya he repetido el nombre de la autora muchas veces, pero el título es Correo Literario, ¿verdad? De la editorial Nórdica.
Sí, y la autora es...
A ver si me sale, ¿eh?
Lo he hecho a propósito.
Yo se lo he dejado a usted, ya lo sé, si es que usted no, tiene mucha retranca.
Por cierto, se empeña mucha gente en decir Wislawa.
No.
Y la W solo la pronunciamos como W cuando corresponde al inglés o a lenguas cercanas al inglés. Si no, como pasa en el alemán, también la pronunciamos con B, así que hay que decir Wisława.
¿Wisława?
Szymborska.
Szymborska. De todas maneras, el polaco no tiene nada que ver. Yo he estado en Polonia y no tiene nada que ver, o sea, cómo se escribe, cómo se traduce. O sea, cómo se escribe, cómo se vocaliza en castellano. Incluso una vocal que te puede parecer una Y es otra cosa.
Ah, pero tienen vocales.
No, pero quiero decir que la combinación, es broma, que yo no nos he explicado.
Es broma, porque es una broma que les gustan a ellos muchas veces cuando están fuera de su país y les dicen que digan algo y dicen algo y siempre hay alguien que dice, ¿y vocales no tienen?
Es verdad, si lo lees. Yo, mire, le voy a decir algo en polaco, Jankuje.
¿Qué significa?
Pues que le doy las gracias por haber explicado este libro y de habernos dado a conocer esta autora. Y ahora
bueno,
pasamos.
Yo me aprenderé de nada y el próximo polaco que tengamos yo le digo de nada. Bueno, cuando llegue otro polaco.
Muy bien, muy bien. Mira, eso lo sabía también que era de nada. Me aprendí unas cuantas palabras y frases, pero ya hice este viaje hace años, pero se lo voy a buscar.
Sí, sí, y ya lo tengo guardado, vale.
Bueno, pues ¿cuál es entonces el libro infantil que nos trae, doña Sagrario?
Pues el libro infantil se titula Cara de Velocidad, es de Marga Tojo, con ilustraciones de María Eregueta, en editorial Calandraca, y ha ganado el 10º Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños. Es poesía infantil, pero no nos imaginemos nada noño ni para niños pequeños. Incluso la editorial dice que a partir de 8 puede ser 8 o más bien 10. Y nos encontramos a un personaje que representa a la autora y que nos va mostrando formas diferentes de su vida cotidiana y cómo esta vida cotidiana se afronta con humor, con fortaleza y con mucha imaginación frente a la adversidad, porque es alguien que tiene problemas, aunque no quede claro qué tipo de problemas tiene, pero es alguien que está luchando contra lo duro que le está pasando. Pero lo que transmite el libro, lo que el niño va a leer, es algo que tiene muchísima imaginación y muy del gusto de niños. Aquí tenemos a una superheroína con superpoderes, que es algo que les encanta a los niños, y esos superpoderes son muy cotidianos y los tienen todos los niños, que eso les gustará porque es la capacidad de convertir todo en un juego. Por ejemplo, llega la hora de comer y la comida del colegio no suele gustar, o en general muchas comidas no gustan, y entonces llega a ese momento en que se fantasea con que los caballos han subido a la mesa y yo me iba a comer mi comida, pero han pisado el plato, lo han tirado, han manchado todo. Oh, mis guisantes, ¿dónde estarán? Ya me he quedado sin comer. O sea, es todo lo que se va imaginando un niño que no se quiere comer la comida del colegio y en su mente va creando la posibilidad de que esa comida desapareciera a fuerza de imaginación, pues de como esto que le acabo de decir. A mí hay uno que me ha gustado mucho, de estos de las comidas escolares, que se llama Misión Especial en el Comedor Escolar. Y dice, los mejores mensajes secretos se escriben con letra de sopa, no dejan rastro. El verbo se hace puré en mi boca. Me cuesta digerir las frases tristes.
Qué bonito.
Tiene sensibilidad, tiene gracia, tiene cercanía para los niños, que entienden muy bien que, a qué se refiere, qué es lo que está diciendo, y que está muy bien para los niños. Y bueno, pues que es un tipo de poesía urbana en Madrid, porque hay un poema que es más largo de los demás que se refiere al Metro Lago, que es un metro una estación de metro muy conocida en Madrid, y al mismo tiempo tiene también muchas influencias musicales de Patti Smith, de los Rollins, de Nina Simone, en fin, tiene un poco una serie de influencias que por eso digo yo que quizá estaría bien también para más mayores, pero que ha sabido adaptar para estos poemas y utilizarlos para darles ese carácter lúdico y feliz que se acercan con mucha facilidad a los niños, y además ayudándose con las ilustraciones de María Hergueta, que son unas ilustraciones llenas de vitalidad, con unos trazos muy estilizados, que recuerdan un poco a la estética del cómic. En fin, es un libro que realmente gustará a los niños. Y le leo la última, que veo que es de las primeras del libro, y ya termino. Se titula Ha sucedido esta mañana, y dice: un barco ha naufragado en mi libreta. Sin querer he borrado el timón. Se ha caído el timonel, se han torcido los planes. Hombre al agua, han gritado en proa. Aún no tenía remos el bote salvavidas. El barco a la deriva ha chocado contra un vaso muy lleno. Lo ha derramado todo sobre el ordenador de mamá. No he podido hacer nada. Mirar cómo se hundían. Ha sido un gran naufragio. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Un niño que hace la faena de tirarle un vaso de agua alrededor de su madre. Y ahí es donde viene la imaginación, ¿no? Si es que había un barco, el barco ha naufragado, yo he gritado hombre al agua, pero no teníamos remos, no hemos podido hacer nada, y al final el barco se ha ido a la deriva y lo ha derramado todo en tu ordenador.
Bonita.
La visión realista, digamos. Uh-huh. Así que muy bien este cara de velocidad de Marga Tojo, con ilustraciones de María Hergueta. Y ya aprovechando que en este libro, en la primera página, reproduce parte, unas unos pequeños versos de una canción de Nina Simone, unos versos que dicen: no tengo casa, ni zapatos, ni dinero, ni estilo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo mi vida, tengo mi libertad, tengo mi vida. Pues esta canción de Nina Simone se la dedico yo hoy, que tenía yo pendiente una para dedicarle.
Pues muchísimas gracias, doña Sagrario.
¿Le gusta?
Sí, no la conozco. Lo mismo, es muy conocida, pero la letra es interesante. La escucharé con atención.
Vale, a lo mejor
la canta en español o en italiano.
En inglés, querida. Ah,
pues nada.
En inglés es I got no, I got life.
Ah, eso sí, lo más importante, ¿verdad? Eso es lo que nunca nos... Si nos falta eso, no tenemos nada, está claro.
Ha pillado.
Muy bonito, me gusta, doña Sagrada, yo se lo agradezco que me lo dedique, también se lo dedicamos a todos nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, doña Sagrario, por dedicarnos esta canción a mí y a todos los oyentes. La vamos a escuchar con atención esta hermosa canción con un mensaje muy importante y bueno, un saludo muy grande, un abrazo afectuoso y hasta la próxima.
Pues hasta la próxima, doña María Jesús. Un abrazo fuertísimo.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no mind. I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children. Ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no love. Then what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away.
Pues ha sido un verdadero placer acompañarles en el día de hoy recorriendo la actualidad, profundizando en ella y también pues por terrenos más amables como el literario, acompañado desde doña Sagrario Fernández Prieto, que nos ha dedicado esta canción de Nina Simone. Muchísimas gracias por estar ahí en nombre de todos los que hacemos este programa y de su director, don César Vidal. Y como él les desea y también todos nosotros, que Dios les bendiga. God bless you.
Got my liver, got my blood, I've got life, I've got laughs, I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.